En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Por la radio, ¿eh? Este sí. Trueno, este trueno inmenso, suena solo ahora mismito aquí en la sintonía de Onda Madrid, en el 101.3 y en el 106 de la FM, recta final de Hoy en Madrid. Yo miro por la ventana y ahora da la sensación de que sí, sigue lloviendo lluvia finita, de esta, pero que cala, Coque, cuidado, al menos aquí
Coque
lo fui a la
coge el paraguas, el chubasquero, porque venía bastante empapado.
Sí.
Coque Martín, vocalista de Los Vengadores.
Estaba todavía humedecida,
Así que nada, que nos ha regalado esa canción en directo del nuevo trabajo de esta banda, que está en concierto, recordamos, este próximo viernes, aquí en la ciudad de Madrid, en la sala Independence.
Uh-huh. Sí,
y estamos aquí charlando con Coque porque nos ha tocado ese tema que está dedicado a su pequeño,
a su hijo
de 4 años.
Sí.
Pero viene otro en camino, así que
Arturito,
tú reclama también tu canción y seguro que te tocará canción
que dice que sí, que ya le está dándole vueltas a la cabeza para que tenga también su canción y para que haya buenas relaciones entre los hermanos.
Veremos si se moja mucho Irene Echeverría, elviolin.com, audiciones comentadas. Ella ya está en camino para, para descubrirnos una semana más una pieza que ya ha elegido. Esta semana un texto que han sido muchos autores los que le han puesto,
sí,
música, y que despierta distintos sentimientos, ¿no?, en los compositores.
Stabat Mater, literalmente significaría estaba la madre, obviamente, la Virgen María, porque
es un texto católico.
Exacto, el texto católico en el que se basa esta música que hoy vamos a escuchar, que la compuso Pergolesi, pero que, como decíamos, ha dado pie a muchísimas interpretaciones, no solo del ámbito musical, sino también del pictórico. Hoy nos vamos a acercar a esta composición porque además estamos ya muy cerquita de la Semana Santa y porque, bueno, pues se van a ser también distintos, por ejemplo, los conciertos que van a tener lugar en diferentes puntos de la región, en diferentes puntos también de nuestra ciudad de Madrid, todos ellos vinculados con la Semana Santa. El jueves, sin ir más lejos, mañana mismo se inauguran esas actividades que ha preparado el Ayuntamiento de Madrid con tal motivo. Así que, con Irene Echeverría, nosotros nos acercaremos también a esa parte musical más vinculada con el ámbito de la Iglesia.
Y seguimos recorriendo la Comunidad de Madrid porque nos esperan ahora mismito en la planta de pediatría del Hospital Puerta de Hierro.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es. hoy@ondamadrid.es.
Hospital que ya sabéis que encontramos en Majadahonda,
¿sí?
Y nos vamos a fijar en las paredes, en cómo están decorando esa planta.
Sí, la planta de pediatría de ese Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, donde la Fundación Anuk está creando un mural. Un mural en el que muchos son los elementos, tan solo una finalidad, y es conseguir que la estancia de los más pequeños en el centro hospitalario pues sea un poquito más agradable.
Distinta,
sí.
Que tenga un toque de color, un toque de creatividad.
Bueno,
una iniciativa que han llevado a varios hospitales, ¿eh?
Sí, y allí nos está esperando, en concreto en este, nuestra compañera María Martínez de Mora. Se ha acercado, bueno, pues para saber cómo beneficia esto de que haya más colores en un hospital y más colores, sobre todo en la planta de pediatría, y me da a mí que lo mismo, oye, hasta consigue saludar a algún pequeñajo al que le podamos desear muchos ánimos,
venga,
le demos muchos besos.
Y que nos cuente cómo son los dibujos, si le gusta o no. Claro,
claro.
Lo que están haciendo.
Y que le pasa, si está malito o no está malito. Bueno, María Martínez de Mora, muy buenas.
Hola.
Hola chicos, ¿qué tal? Nos hemos trasladado hasta el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda para conocer el cambio decorativo que se ha llevado a cabo en su planta de pediatría. Y ya os digo que se nota nada más entrar. Lo primero que nos ha recibido ha sido una granja de animales con mucho color, con muchos dibujos y sobre todo con un ambiente muy diferente al que nos podemos encontrar en cualquier otra planta de este hospital o de cualquier otro centro. Y de eso se trata, ese es el objetivo de la Fundación Anuk y de este hospital para llevar a cabo este proyecto. Estamos con Beatriz Aristimuño, que es una de las fundadoras de esta Fundación Anuk, y también con Isabel Otero, que es la responsable del área de pediatría. Hola, chicas, ¿cómo estáis?
Hola, ¿qué tal? Encantada.
Hola, buenos días.
Bueno, os veo aquí a las dos juntas sentadas en una de las mesas bajitas que se han instalado aquí en esta sala de estar, decorada, llena de color, de dibujos y de imágenes que desde luego seguro que van a hacer la estancia mucho más agradable a los pequeños que están en este hospital. ¿Cómo decidisteis meteros en este proyecto, Beatriz?
Bueno, la verdad fue María Codecidos que me contactó porque habíamos trabajado en el Hospital La Paz, en el Hospital Infanta Cristina, y ella se vino para aquí y nos pidió si podíamos venir a decorar estas plantas de pediatría. O sea, y así vinimos a visitar y conseguimos un donador muy generoso que nos permitió mandar a cuatro artistas aquí durante casi 5 semanas, ¿verdad?
Ah,
cinco semanas para transformar esta planta. Que la verdad que hay mucha luz y está muy bien, pero de verdad había que ameliorar un poco lo que sea la estadía de los niños en una pediatría, para diferenciar y también para el staff y las familias y para alegrar.
Eso es lo que te iba a preguntar, Beatriz, Isabel, que no solamente los pequeños, sino también las familias, bueno, pues ya que tienen que estar aquí, al menos que la estancia sea un poquito más agradable, ¿no?
Ya, no, el objetivo era efectivamente lo que ha comentado Beatriz, que fuera un ambiente más cálido, y ese ambiente cálido favorece no tanto a los pacientes, que en este caso son niños, como a los profesionales y sus familias. Todos colaboran durante el proceso y la estancia para que todas las técnicas que se realizan o que se precisa el niño durante su ingreso sean vistas de una manera y vividas de una manera menos agresiva.
Bueno, y esos artistas, Beatriz, pertenecen a la Fundación Anuk.
Trabajan con nosotros, no son fijos, pero cuando tenemos proyectos para darles, ellos están a disposición y están formados para trabajar dentro de los hospitales, en un medio de hospital. La idea es que cuando llegan, ellos se reúnen con el personal y juntos deciden y determinan qué temas, qué prioridades, qué es lo que no se tiene que hacer, los colores, y es muy interactivo, y es a través de esa interactividad entre todos ellos que puede venir afuera un proyecto que sea adaptado a la planta. Es decir, no se puede hacer el mismo trabajo en una planta de oncología o en una planta de niños quemados o en una planta de urgencia o en pediatría general.
Porque, Beatriz, hay colores a lo mejor, como decías, más adecuados, por ejemplo, para la planta de pediatría. Bueno, vemos mucho rosa, ¿no? Mucho azul, colores cálidos y sobre todo también mucho dibujo y mucha alegría quizás a través de la imagen. ¿Qué reglas hay para que sean imágenes más adaptadas para este tipo de planta?
A ver, ellos evidentemente son las personas que saben más de lo que tiende el contenido. Eso es mezclado con lo que nosotros les hemos manifestado que queríamos. Les hicimos propuestas y ellos hicieron unos bocetos, y en esos bocetos nosotros no determinamos qué colores tendrían que utilizar. Sí que les decíamos qué es lo que queríamos conseguir, que fuera el ambiente cálido, un ambiente cercano, un ambiente amigable dentro del proyecto de humanización. Y ellos, con ese matiz, utilizaban, o dentro de lo que ellos saben, cómo combinar los colores para que eso se consiguiera.
Y los dibujos que vemos, bueno, pues la verdad que son bastante curiosos. Vemos, por ejemplo, tenemos aquí
enfrente una especie de animal, vamos a llamarlo un burro, podría ser.
Uh-huh. Un hipopótamo. Ah, para mira. Mí es otro burro y hipopótamo. No sé.
Un burro y hipopótamo, vale.
Está oye, con un mapa, ¿no? Mirando a las diferentes indicaciones del hospital.
La signalética también es importante.
Bueno, vemos mucho animal, entre los dibujos. Los animales son sí. Buenos compañeros de los niños porque muchos animales están representados en estas paredes.
¿Por qué hay animales? Nos podríamos preguntar. Porque eso es lo que nos han pedido los niños.
Sí.
Nosotros preguntamos cuando este proyecto nos dijeron que se iba a llevar a cabo, les preguntamos a ellos. Entonces, a aquellos que tenían, bueno, que queríamos que participaran, ¿no? Queríamos que lo hicieran de una manera para que luego cuando vinieran a su hospital, que es su hospital, se identificaran con él y dijeran que aquí han dejado un poquito de su idea. Entonces nos dijeron que animales y cuentos, y ese ha sido el proyecto. Animales en la planta de pediatría, adaptados al mundo de los oficios o de las profesiones, y en la urgencia, en cuentos. Su objetivo cumplido.
Bueno, pues vamos a preguntarles a ellos, vamos a preguntarles a las familias y también a los pequeños, a ver si están contentos. Vamos a entrar en una de las habitaciones. Hola, chicos, ¿se puede?
Hola. ¿Qué tal? Buenos días, sí, pasa.
Hola, Patricia, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, pues bien. Aquí estamos, nuestro segundo día de ingreso. Bueno. Y pues bien, muy bien atendidos. Bien.
Bueno, y os habéis encontrado con un hospital más alegre, al menos en esta planta de pediatría. Mucho color, mucho animal.
Para mí es muy novedoso y la verdad es que es una sorpresa bastante, muy, muy alegre porque la verdad es que cambia el ambiente, es otra cosa, porque ya no es la frialdad del hospital, no son las paredes blancas, sino que esto, pues bueno, es como más acogedor, es como estar en casa y, pues bueno, sobre todo que es muy, muy alegre. Y a los niños yo creo que esto pues les ayuda en el ánimo.
Vamos a preguntarle a Nacho, que es el protagonista. Hola, Nacho, ¿cómo estás?
Hola, Peque.
Bien.
Ahí. ¿Te han gustado los dibujos que hay en las paredes?
Sí.
¿Sí? ¿Los has visto todos? ¿Has visto que hay un montón de animales y un montón de cosas? ¿Cuál es el que más te ha gustado?
El tigre.
¿Y esos dibujos, Nacho, que veo sobre el papel, son tuyos? ¿Los has hecho tú?
Yo.
Muy bonitos, ¿qué son?
Nuestra familia y una coisi.
¿Y quién eres tú de todos, de estos colores?
El azul.
El azul. ¿Y tu mamá qué color tiene en el dibujo?
Azul calito.
Oye, y cuéntame, porque estos son los dibujos que tú has hecho, ¿pero has visto todos estos dibujos que tienes aquí en la habitación?
Me encanta.
Bueno, ¿y esto qué es? Cuéntame este dibujo tan grande que tienes aquí.
Un globo.
¿Quién está montado en el globo?
Un alienígena.
Un alienígena, muy bien. ¿Nos vas a mandar un besito a todos los oyentes de Onda Madrid?
Sí.
A ver, que se oiga fuerte.
¡Sí!
¡Sí, que nos llega!
Bueno, Patricia, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer y espero que la estancia, que tengáis que estar
que
aquí
breve.
En este hospital, al menos con esta decoración sea algo más amena.
Sí, la verdad es que esto ayuda a que la estancia sea más agradable.
Bueno, muchas gracias, ¿eh?
A vosotros, por alegrarnos la mañana un ratito.
Venga, un besito.
Algo diferente ha pasado.
Adiós.
Adiós, Nacho.
Y muchas gracias. Nosotros nos vamos a quedar por este pasillo de ratones periodistas, perros bombero y sobre todo mucho color. Una decoración que recordamos ha sido realizada por la Fundación Anuc, una fundación que comenzó en 2008 con este trabajo y que ya ha realizado más de 70 proyectos similares en hospitales de todo el mundo.
Pues nos alegramos de esta labor, ¿no?, que realizan en diferentes hospitales. En este caso hemos conocido cómo han decorado, cómo han quedado esa planta de pediatría del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. Y hemos conocido un poquito más a Nacho, que está allí esperando a que le den el alta, recuperándose poco a poco. Y que nos ha llegado el beso, ¿eh?
¡Hombre!
Le decía María,
¿a mí?
Más fuerte, le ha gritado el sí más fuerte, pero el beso no se ha llegado de todas maneras.
A mí me ha dado en todo el ojo.
Hombre, y ya...
Nos... ¡El beso!
Decían ellos, ¿no?, que gracias por alegrarles la mañana. Pues gracias, Nacho, por alegrarnos esta recta final de Hoy en Madrid. Y ese beso nos hace coger fuerzas y energía para afrontar lo que nos queda de programa.
Yo te digo una cosa. Va a salir prontito del hospital. Le he visto yo con mucha energía. Y ya sabéis que la energía siempre ayuda a estar un poquito mejor cuando uno está en el hospital. Así que nada, Nacho, estás en casa.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Hicimos Lima presenta Almoneda, Feria de Antigüedades, Galerías de Arte y Coleccionismo.
Del 29 de marzo al 6 de abril, abierto al público.
Miles de objetos para coleccionistas, decoradores y amantes de piezas únicas y con encanto. Otra visión de las antigüedades.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
Que sin contemplación,
sin dinero, que me rock and roll, hasta la carretera.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
¿No sabes qué destino elegir en tu próximo viaje? ¿Dudas entre Alemania, Italia, Holanda, Turquía, Escocia, Noruega, India? Pues no lo dudes más y haz un circuito con Viajes El Corte Inglés. Disfrutarás muchos viajes en uno. Aprovecha el mes del circuito de Viajes El Corte Inglés y reserva entre el 20 de marzo y el 20 de abril por solo 100 euros. Tendrás hasta un 15% de descuento y pago en 10 meses. No lo dudes y reserva en el mes del circuito con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Bueno, música en nuestras audiciones comentadas, hoy con Irene Echeverría, creadora del violín.com, pues de cara a la Semana Santa, ¿no? Empezamos ya a mirarla, cada vez está más cerquita. Y claro, pues obviamente, si buscamos el contexto, pues nos estamos encontrando ya con esa madre destrozada, ¿no?, que va a ver morir a su hijo.
Una Virgen María descrita en unos sobrecogedores versos que lo son más aún acompañados, claro, de la música.
A ver si lo digo bien, que no.
Hay que refrescar el latín.
Stabat Mater, es que no sé si esto va con Stabat o Stabat.
A mí no me mire porque está
Irene Echeverría, muy buenas, violín.com.
Que seguro que
no
se lo sabe ella más.
Nada del latín, ¿no? La verdad, y sobre todo en la acentuación.
Sí, la acentuación es lo complicado.
Stabat Mater.
Sácanos de dudas, Irene, muy buenas.
Muy buenas.
Hola.
Bueno, yo como siempre lo escucho cantado, si os digo la verdad,
Pues mira.
Yo siempre digo Stabat Mater.
Stabat Mater.
Tampoco te sé decir si lo digo bien o mal.
Stabat Mater.
Pero que no sé yo tampoco mucho de latín. Yo, además, como lo escucho cantado, pues sinceramente el acento no sé dónde va.
Pues hacemos como un acento así un poco neutro.
Sí. Vale.
Lo decimos rápido.
Sí, sí,
¿no?
Ni para mí.
Bueno, pero que esto tiene que ver con esa imagen, ¿no?
Tan tremenda,
¿no?
Sí, son unos versos que están, además, están escritos hace un montón de tiempo y siempre se les ha puesto música de una forma muy... Ha habido muchos autores y muchos compositores que han querido poner música a estos versos. La verdad es que es una música siempre muy expresiva, muy, pues, lógico. Imagínate cómo puede estar la madre de Jesús viendo morir a su hijo.
Uh-huh.
Tiene que ser algo dramático siempre.
Y en este caso, quien pone música a este texto es Pergolesi.
Exactamente. Este es un compositor italiano, Giovanni Battista Pergolesi, del periodo barroco. Era compositor, violinista, organista. La verdad es que fue muy, muy famoso. No solo ahora mismo su obra quizá más conocida es este Stabat Mater, pero quizá en aquel momento lo que a él le daba su seña de identidad era la ópera. Fue uno de los grandes representantes de la ópera italiana. Escribe mucha música y lo que pasa es que es un poco complicado clasificar hoy su música porque había muchos autores que para vender más o para que su obra tuviera más fama la firmaban como que la había escrito Pergolesi y era mentira.
¡Ah, amigo!
Entonces ahora mismo sí hay obras que se duda si realmente eran de él o no, y algunas que evidentemente no lo son, pero hay otras que está la cosa ahí dudosa porque mucha gente quería atribuirse el mérito. Claro, en aquel momento la SGAE no estaba detrás de los que intentaban pasarse por tal compositor y bueno, pues había muchos trucos de estos. Ya os digo que Pergolesi fue considerado como modelo del estilo italiano de ópera durante mucho tiempo. Además, dio lugar a una especie de pelea o de controversia porque había gente que apostaba por otro tipo de ópera, pues la ópera francesa, quizá un poquito más seria, era un poco diferente, y de pronto llega él con este estilo de ópera, pues un poquito más, la ópera bufa se llamaba, un poco más cómica, más uh-huh. desenfadada, y bueno, pues esto dio lugar a importantes revueltas, a importantes los partidarios de uno, los partidarios de otro.
Había piques.
Había piques, sí, sí. Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a escuchar hoy, ya os digo, este Stabat Mater. Son unos versos, es una secuencia católica del siglo XIII, nada menos. Y, bueno, pues está simplemente haciendo una reflexión sobre el sufrimiento de María, la madre de Jesús, durante la crucifixión de Cristo. Ya os digo que es una de las composiciones literarias a las que más se ha puesto música. Más de 200 compositores han musicado uh-huh. este texto. Uh-huh. El más conocido ahora mismo, ya os digo, que es el de Pergolesi. Pero hasta entonces se solía representar el Viernes de Dolores en Nápoles, que uh-huh. era donde él vivía. Se solía representar otro que era de Alessandro Scarlatti, también un compositor muy, muy famoso. Pero a partir de que Pergolesi compone el suyo, pues empieza a
representar... ¿Le
desbancó? Sí, totalmente. Le sacó del escenario rápidamente. Y además esta obra ha sido, como curiosidad, es la obra más editada e impresa del siglo XVIII, o sea, fue una obra importante, uh-huh. y además ha sido muy arreglada y reeditada o mencionada o versionada por muchos otros compositores, entre otros Bach, por ejemplo. Johann Sebastian Bach tiene también un salmo en el que mete parte de este Stabat Mater. Bueno, pues vamos a escucharlo, si
Venga,
os parece.
Sí.
Es un texto, lo que vamos a escuchar, obviamente, pues es una música compungida, de dolor.
Claro, como estamos.
Exactamente. Uh-huh. Son varios uh-huh. números, y el primero de ellos, la letra, dice: estaba la madre dolorosa junto a la cruz, llorosa, en que pendía su hijo. Vamos a escucharlo.
Así suena.
Bueno, hemos escuchado una introducción orquestal que nos ha metido en la situación. Es una música muy melancólica, sí. muy, pues eso, dolorosa, muy, muy triste. Y después hemos escuchado la entrada de las voces. Esta obra está escrita para dos voces femeninas, soprano y contralto. Lo que pasa es que, claro, en aquella época, en la iglesia, por ejemplo, no podían cantar las mujeres, no tenían voz ni voto. Claro. Entonces, en aquella época se solía representar con castrati.
Con castrati.
Que era la alternativa.
La alternativa para conseguir ese tono de
mira
voz.
Que, mira que son complicados ¿Sí? los seres humanos sí, sí. en algunas épocas de la vida.
Sí, ahora mismo obviamente no hace falta, pero uh-huh. en aquel momento si querían representarlo tenía que ser, claro, las voces agudas en aquel momento o eran niños o directamente eran castrati. Ahora ya no hace falta. Las mujeres pueden cantar donde quieran y cuando quieran.
Afortunadamente.
Afortunadamente, sí. Todo el rato la música nos da esta sensación de tristeza, de profundidad, por el tipo de melodías que está empleando. Está empleando melodías descendentes todo el rato. La música es como que cae, que no acaba de levantarse, y es por eso está... cuando tú haces una melodía, pam, 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 siempre la sensación es como algo que cae. Pues utilizar este tipo de intervalos o de giros melódicos hace que para nosotros tenga esta sensación de pues, algo de triste, íntimo.
Hemos visto muchas músicas barrocas, pero eran, claro, muy brillantes, muy pomposas,
claro,
¿no?
Con Vivaldi,
esto es tan recogido,
sí,
así.
Sí, es
tan...
muy íntimo. Vamos a ver también, no todo el rato tiene este carácter, ¿mm? Porque tú imagínate, toda la obra así, pues acabamos
bueno, un poquito
verdad,
mal.
Es verdad
muy
que está
bajón,
hablando
¿sí?
de la crucifixión y del
claro.
dolor que tenía María. O sea, no es solamente de la crucifixión, que ya sería algo dramático.
Sino del dolor de una madre.
La madre
lo que siente por dentro,
claro.
Y para esta época también.
Claro, y en esta época además la religión. era algo importante y no se tomaba a la ligera, claro. Muchísimo menos. Entonces sí, es importante. Seguimos escuchando el Stabat Mater, tiene varios números, y vamos a escuchar ahora que dice O quan tristis, volvemos al latín. Uh-huh. La traducción dice: O quan triste y afligida estuvo aquella bendita madre del unigénito. Igual que antes hemos escuchado una introducción orquestal, ahora vamos a comenzar directamente con las voces y con la orquesta. Después va a haber una parte en la que hay un pequeño solo de violines para introducir la segunda parte. Vamos a ver cómo cuando entran las voces la orquesta desaparece. Es una labor secundaria la que tiene. Siempre en estas obras lo que se intenta es que se entienda el texto. Entonces, si tú estás cantando y tienes una orquesta detrás que te está tapando, pues obviamente no se te entiende. Por eso las partes en las que suena la orquesta están muy claras, muy diferenciadas, la melodía es muy evidente. Pero cuando están cantando las dos, la soprano y la contralto, uh-huh. Esta orquesta pasa a un segundo plano porque lo que pretendemos es que se escuchen las voces. Están cantando a la vez, están cantando el mismo texto, y además hay veces en las que se unen especialmente, cantando exactamente la misma melodía, por ejemplo cuando dice madre del unigénito, para destacar ciertas palabras, para destacar pues un momento preciso, pues las dos voces se unen, se juntan en un unísono, incluso con la orquesta, y luego después de así cada una va haciendo un poco su melodía. Es otro ejemplo, sigue siendo una música muy triste, muy afligida. Sí. Vamos a escuchar ahora un movimiento más enérgico, más movido, en el cual está suplicando, dice: haz que mi corazón arda en el amor de mi Dios y en cumplir su voluntad. La música se va a volver, pues es una especie de rabia contenida, de súplica, y la forma musical que elige aquí Pergolesi es la fuga. ¿Os acordáis? Yo creo que hemos visto alguna vez estas entradas fugadas, que comienza una voz a hacer algo y enseguida la otra como que le persigue.
¿Ah, sí?
Pues esta es la forma musical que elige aquí Pergolesi. Vamos a escucharla. Escuchamos estas entradas, la primera vez las hemos escuchado un poco más distanciadas, ha empezado una voz.
Y luego se van a acercar.
Pero cada vez, sí.
Es una fuga, se van persiguiendo unas a otras.
Y se van a pillar, ¿eh?
Y se atrapen.
Que te pillo. Venga, acelera que te alcanzo.
Que estoy detrás.
Y esto ya no es tan oscuro como el
claro,
no.
Este es una, exactamente, ya es otro tipo. Está diciendo, haz que mi corazón arda en el amor de mi Dios. Es un poco, pues eso, la súplica. O estoy viendo tanto sufrimiento, pero yo también quiero poner algo, ¿no? Quiero que esto haya servido para algo. Es
exacto.
Un poco la rabia, uh-huh. ¿no? De decir, bueno, pues por lo menos que sirva para algo. Y por eso la música pues es más enérgica. Ya os he dicho que no podíamos estar
claro.
todo el rato tan lánguido, tan triste, porque
sí.
si no, al final en el concierto te quedan dos.
Que llega un momento,
son las fases del dolor,
claro,
también, ¿no?
En el que tienes que pasar a la acción.
Claro. Uh-huh. De un una reacción, ya sea en súplica, ¿no? O buscando fuerza para tirar adelante, ¿no?
Es que hay partes en las que de pronto se juntan las voces y luego se separan otra vez. Bueno, pues vamos a seguir escuchando. Vamos ahora con otro fragmento, también muy diferente de los anteriores. Os he dicho antes que Pergolesi fue uno de los grandes emblemas de la ópera italiana.
Sí.
Y en esta obra, aunque no es una ópera, pero le salen algunas características.
Le sale el ramalazo ahí,
le sale,
¿no?,
un poquito. Dice, bueno, está muy bien la Mater Dolorosa, pero hay partes en las que se deja ver un poco que te van a sonar casi casi a una ópera. De hecho, si tú no sabes qué texto están diciendo, pues a lo mejor te puede parecer incluso una canción de amor, o no es tan tan triste ni tan compungido. Esta parte que vamos a escuchar ahora dice, Santa Madre, yo te ruego que me traspases las llagas del crucificado en el corazón, de tu hijo malherido que por mí tanto sufrió. Reparte conmigo las penas. Déjame llorar contigo, condolerme por tu hijo mientras yo esté vivo. Junto a la cruz contigo estar, y contigo asociarme en el llanto es mi deseo. Virgen de vírgenes preclara, no te amargues ya conmigo, déjame llorar contigo. Vamos a ver una introducción orquestal que nos va a recordar a una introducción de cualquier aria de una ópera y que ya anticipa un poquito lo que va a ser el estilo galante que escuchábamos, estas frases educadas, y pues vamos a escuchar un poquito esto. Hasta que ha entrado la cantante, parecía una música, no parecía tan trascendente,
no.
Era una música, parecía un poquito más ligera que lo que estábamos escuchando antes. Ya la voz entra diciendo que sí, que déjame que me traspases las llagas y el crucificado, entonces ya sí la cosa se vuelve un poco más intensa. Pero los violines, si os fijáis por detrás, están haciendo un acompañamiento que realmente si no entiendes la letra, no parece que pegue tanto con lo que está diciendo ella.
Es más ligerito, sí, como no tan de iglesia, no tan de recogimiento, no tan...
Está anticipando un poco lo que después será el estilo galante, que tanto gustará en el clasicismo. Aquí entra la contralto.
Estas voces ya es difícil saber de qué sexo, ¿no?, son.
Sí, hay veces que cuesta. Yo creo que hay versiones incluso con... Hombre, obviamente no con castrati, pero sí con contratenores o con voces agudas de hombres. Entonces sí que alguna versión te puedes encontrar en que de hecho sean hombres los que están cantando. Pero está escrito, ya te digo, para las voces agudas y aguda y grave de mujer, para soprano y para contralto.
¿Hay hoy día castrati?
Que yo sepa, no sé.
No sé. Quizá, oye, por voluntad propia, hay gente que hace muchos sacrificios por muchos motivos.
Que yo sepa, no, a mí no me ha llegado.
No creo.
Pero ahora hay contratenores. Hay una voz aguda de hombre, que además es muy aguda. Además, hombre, se educan, tiene que tener un entrenamiento especial. Y la verdad es que es sorprendente porque es muy bonita de escuchar. Es una voz muy curiosa porque, claro, cuando tú hablas con esta persona, es una persona normal.
Sí, sí.
Pero cuando canta, dices, jo, si es que tiene una voz... No es de mujer, obviamente, pero tiene un registro tan agudo que sorprende mucho.
Pero
¿y
dónde está la frontera entre el falsete y el...? No, lo digo totalmente en serio, porque es una cosa que siempre me he preguntado, ¿no? ¿El falsete o realmente el alcanzar esos tonos agudos?
Es una técnica que hace que tú puedas llegar a una nota más aguda de lo que estaría en tu tesitura. Pues si te digo la verdad, tendría que venir un cantante a explicarlo.
Claro, es algo que yo siempre me he preguntado, ¿no?
Apúntatelo.
Aquí la gente de...
No sé si el falsete, como su propio nombre indica, no vale, es falso, o si también pertenece a tu registro.
Para llegar a ciertas notas agudas tienes que hacerlo. En algún momento hay que hacerlo.
Es imposible no hacerlo,
yo
claro.
Yo escucho. Pero tampoco te sé decir al 100%. Preguntaré a alguna amiga cantante que me cuente un poco y os informo. Muy bien, pues vamos a escuchar otro número. Este ya sí, realmente, cuando comienzas a escuchar la melodía en los violines, te suena alegre directamente. Y es porque aquí está un poco suplicando que... Bueno, pues dice, Virgen, para que no me quemen las llamas, defiéndeme tú, Virgen Santa, en el día del juicio. Cuando Cristo haya de irme, concédeme que tu madre me guíe a la palma de la victoria. Es una súplica, pero es una súplica como, venga, intercede por mí. Entonces, realmente la música aquí suena alegre. Estas melodías que se contestan, es casi ya estilo galante del clasicismo. Que aquí ya introduce más elementos de la ópera.
Sí,
ya no
sí, porque podías sonar en una recepción, en una fiesta, ¿verdad? Más que en una iglesia.
Sí, claro. Exactamente, podría ser cualquier otra cosa. Bueno, pues veis que hemos empezado muy tristes, pero siempre hay un punto de optimismo y de, venga, que todo tiene solución. Que a lo mejor si la Virgen intercede, no nos quemamos todos en las llamas eternas.
Que interceda.
Que hay que poner también algo de nuestra parte, ¿eh? No vale con esperar luego a que interceda la Virgen.
Yo luego rezo mucho.
Lo dejamos para el último minuto.
De verdad, no sé yo dónde vais a acabar.
Bueno, pues esto ha sido todo. ¿Qué os ha parecido?
Nos ha gustado este pequeño aperitivo, y siempre lo digo, que tenemos aquí en la sintonía de Onda Madrid, estas audiciones comentadas, pero las audiciones comentadas...
Ya ciegas.
Estas son a ciegas, que es que Sergio quiere dar un paso más.
Yo te he anunciado antes que venía a Irene Echeverría con sus audiciones a ciegas, y es que evidentemente aquí son a ciegas, son por la radio, pero hay audiciones también comentadas presenciales.
Y ahí vemos, vemos todo, y vemos a Irene, y vemos a todos aquellos que formen parte de ellas.
De hecho, esta semana que viene vamos a tener el Stabat Mater de Pergolesi, y la semana pasada, de hecho, no solamente me pudieron ver a mí, sino que vimos a Tomás Marco, estuvimos hablando con él.
Pues, ¿qué tal?
Genial. La verdad es que fue una experiencia, porque, claro, se generó, sobre todo el debate que se generó después, la obra era una maravilla, era una obra que hacía referencias mitológicas, tenía también unos juegos de... aludía un poco a simetrías, cosas, el nombre era Sibila frente al espejo, entonces era pues un poco eso, las simetrías, los reflejos, la música, era muy curiosa de escuchar. El tercer movimiento a todo el mundo le encantó, había gente que le había gustado mucho el primero, el segundo, pero el tercero todo el mundo...
¿Arrasó?
Arrasó, todo el mundo decía que era muy enérgico, y luego pues se generó un debate muy interesante, le preguntaban al compositor, ya no solo de su obra, esta en concreto, sino pues sobre todo el proceso compositivo, como pues en qué se inspiraba para componer una ópera, una obra, o pues de dónde le venía la inspiración, y luego con eso cómo lo trabajaba, es decir, muchos aspectos muy interesantes, lo típico que siempre querrías preguntar a un compositor y nunca
claro.
te atreves. Además fue muy gracioso porque, como siempre, como sabéis, nos vamos después a tomar algo.
Claro.
Pues me venían a mí y me decían, claro, es que yo me gustaría preguntarle, y pues lo tienes ahí sentado, claro. porque no vas y le preguntas.
Porque impone, Irene, porque
claro,
impone.
Pues al final el hombre, la verdad es que fue súper simpático, súper amable con todo el mundo, la gente se acercó incluso en el bar a seguirle preguntando, a seguir comentando con él, y la verdad es que fue un día especial y muy, muy divertido.
Que os lo pasáis en grande.
No lo pasamos
y eso
muy bien,
es lo bueno.
No lo podemos remediar.
Pues a todos los que queráis, nueva cita en esta ocasión el lunes. Bueno, pues con esta obra que nosotros hemos estado también
escuchando.
Stabat
Mater de Pergolesi, lunes y martes a las 7:30. Toda la información en elviolin.com.
Ahí está. Irene Echeverría, un beso.
Muchísimas gracias.
Hasta la semana que viene.
hoy@ondamadrid.es.
Sinónimos. Tú la llamas mi otra novia, la burra o libertad. Hay y hasta quien la llama crisis de los 40. Tus aficiones son una forma de vida. Y cómo las llames es cosa tuya. Nosotros solo queremos darte 15.000 millones para hacerlas realidad. Bankia.
¿No sabes qué destino elegir en tu próximo viaje? ¿Dudas entre Alemania, Italia, Holanda, Turquía, Escocia, Noruega, India? Pues no lo dudes más y haz un circuito con Viajes El Corte Inglés. Disfrutarás muchos viajes en uno. Aprovecha el mes del circuito de Viajes El Corte Inglés y reserva entre el 20 de marzo y el 20 de abril por solo 100 euros. Tendrás hasta un 15% de descuento y pago en 10 meses. No lo dudes y reserva en el mes del circuito con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Llegó la hora de la verdad en la Champions. 8 equipos, 2 madrileños buscando un puesto en semifinales. Esta tarde, desde las 8 y cuarto en el Santiago Bernabéu, Ronaldo se suma a la fiesta. Siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Real Madrid-Borussia Dortmund. Los nuestros a la conquista de Europa en Onda Madrid.
Sincoraplin podría ser lo que te inventas en inglés cuando cantas. Pero no, Sincoraplin es lo último en conectividad de Ford que te permite mientras conduces tu fiesta controlar las aplicaciones de tu móvil con la voz, como por ejemplo Spotify. Empieza a hablar con tu coche y si tu coche no habla, cámbialo por 8.590 euros por un Ford Fiesta. Red Ford de concesionarios.
Caminito que vamos de las 2 de la tarde, momento en el que os tendremos que decir hasta mañana. Pero hasta entonces recibimos aquí a nuestros compañeros de Aquí no hay playa, de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, en esta sintonía de Onda Madrid. Y ahora, pues un pedacito de lo que sucedía en el día de ayer, el retroceso. Carlos Honorato, muy buenas.
Hola, muy buenas. Hola, tardes. Muy buenas. ¿Qué tal?
Aquí bien, estamos, bien. Pasando la mañana.
Un pedacito, queréis, nada más.
Un pedacito.
Cuatro buenos pedacitos queremos.
Bueno. También, de estos contundentes.
Sí, hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Cuesta, cuesta, porque no es sencillo a veces resumir dos horas de programa. Pues,
sí, lo sé.
Sabes que es que nos dejamos muchas cosas en el tintero. Pero aquí traemos, pues es un ramillete.
De lo bueno, lo mejor.
Eso es. Pues no sé si habréis hecho ya la declaración, ¿la habéis hecho?
No, todavía no. Todavía no han sido los que se han dado prisa. Oye, que ya han confirmado el borrador, ¿sí? Y le van a pagar mañana. No.
Que es tremendo la prisa que se ha dado la gente, ¿no? Yo suelo ser de las tardonas.
Bueno, pues ayer a las 4 de la tarde había 500.000 de personas que ya habían solicitado el borrador. Y de ellos, 120.000, 130.000 ya habían confirmado. Ya directamente, sí, venga, ya, va, ya.
Dios,
sí.
Que me venga el dinero ya.
Y de hecho, pues tuvimos un experto aquí con Pablo Otero. Pablo, buenas.
Hola, ¿qué tal? Hola. Sí, estuvimos con don Carlos Cruzado, presidente de GESTA, Sindicato de Técnicos de Hacienda. Y lo que queríamos es que nos comentara las novedades que introduce este año la declaración, porque hay algunas y que conocerlas, porque luego hay... Bueno, sustillos.
Cositas,
¿crees,
sí.
Claro, crees que hay paralelas. Cosas que todavía siguen valiendo...
Y no valen.
Y no valen. Y luego te hacen la paralela.
Que en realidad es para pagar. Paralela, sí. No, para pagar.
Sí, para pagar. Sí, para pagar más.
Para listos.
Bueno, pues Carlos Cruzado nos contaba que, en fin, que no hay que darse tanta prisa, que te van a pagar igual. Que
claro,
no
está, no. Como mirar.
Bueno, parece que más que ganas de cumplir, lo que hay es ganas de obtener las devoluciones correspondientes, ¿no? Sí. En este momento de crisis, pues parece lógico, ¿no? Aunque nosotros siempre advertimos que antes de confirmar el borrador, bueno, los contribuyentes deben de comprobar que bueno, que es correcto y que desde luego incluye todas las deducciones de las que se puede beneficiar, ¿no? Mm. Por mucho correr para intentar obtener la deducción antes.
Que no tengan tanta prisa, que total no va de un día, no va de un día.
Eso es.
Bueno, señor Cruzado, vamos con las novedades de la renta 2013. Sí. Se acabaron las desgravaciones por compra de vivienda habitual.
Pues efectivamente, todas las compras ya de vivienda habitual a partir de 1 de enero del 2013, que es el ejercicio que ahora se declara, pues ya no tienen derecho a esta deducción, ¿no? Se mantienen las anteriores, que afectan a bueno, casi 6 millones de contribuyentes y que esperemos que no se supriman, como plantean los expertos en este informe que acaban de presentar hace tan solo unos días, ¿no? Que plantean esa supresión con efectos retroactivos de la deducción por adquisición de vivienda.
Esperemos que no.
Veremos lo que ocurre.
Si has hecho reforma, tampoco te va a valer.
Eso es.
Vale, la reforma tampoco.
Tampoco
vale.
Vale. Fuera.
No vale nada. No vale nada, ya lo habéis oído.
Prácticamente nada.
Eso es. Y hay que fijarse en el borrador, ¿eh? Que hay algunas
trampitas.
Sí,
que a veces sí. Nos llevamos sorpresas.
Hay cosas fuera que no están incluidas, claro, y que hay que mirar, ¿vale? ¿Mm? Bien,
vale.
Eso lo de la renta. Y ayer también dimos como noticia que próximamente habrá en Madrid un nuevo busto dedicado a Paloma Nolasco.
Muy buenas.
Hola. ¿Os acordáis del premio Nobel de la Paz Nelson Mandela?
Sí.
Que ha sido noticia, ¿verdad?
Claro.
Fallecía recientemente. Uh-huh. En fin, se hablaba mucho de ese intérprete de lengua de signos.
Es verdad.
Que conmovió.
Que tradujo lo que quiso.
A la sociedad en general. Pues nos hemos enterado de que existe un escultor de Teruel, José Miguel Abril, que está haciendo un busto y lo ha donado al Ayuntamiento de Madrid. Lo ha ofrecido el Ayuntamiento de Madrid y están ahí en conversaciones para ver dónde lo ponen. Él quiere que sea instalado en el barrio de Lavapiés, porque ahí hay una plaza. El 20 de enero el Ayuntamiento decidió en pleno que esa plaza pasaría a llamarse Nelson Mandela. Pues, en fin, él cree que ese es el sitio más idóneo.
Claro.
Pero de momento no se sabe. Que el Ayuntamiento no quiere, lo ponemos en nuestro chiringuito.
Bueno, no, a ver, le dijimos, escucha, le dijimos, ¿cuánto mide? Claro. Nos dijo que era 60 centímetros, yo creo que sí entra, ¿eh?
Ah, sí, hombre,
35 por 35 por 60, bien.
Vale, sí, la
entra,
mesita,
¿no?,
de allí del fondo.
O sea, que Ayuntamiento, si no queréis ponerlo, no lo pongáis. Y otra de las cosas que nos interesó es el material de lo que está hecho, pero mejor lo oímos.
A ver, cuéntanos.
La pieza, en principio, yo empecé a realizarla pues a raíz de la muerte de Mandela, ser pioneros en principio en un homenaje a Mandela aquí en España, y como no, pues desde luego me sentiría enormemente halagado de poder participar en él, ¿no? En este caso, pues con una escultura.
Y nosotros encantados, desde luego, que esa escultura esté en una plaza que se llama de la misma forma.
Hombre, yo espero que en unos días pues tengamos ya respuesta definitiva.
Y en cuanto a lo del material, José Miguel, lo de la arenisca verde, ¿esto será, no sé, duradero?
¿Resistente?
Esperemos que no la veamos rodar por las calles de Madrid.
¡Hombre, no!
¡Esperemos! ¡Hombre, no!
Lo dijo el artista,
sí,
¿eh?
Sí, un respeto a la creación.
Sí.
Claro.
Civismo, por favor, civismo.
No, yo es que creo que él sabe el tema de las estatuas en Madrid, que vuelan.
Hombre, claro, sí.
Sí, sí.
Que no le pongan
como
la plaza.
Como el metro, todo vuela.
En la plaza Felipe II que no lo pongan.
Pues todo lo que vuela a la cazuela. De comida no, sino de fotos, nos habló ayer Maite, que está aquí. Hola, Maite.
Hola, ¿qué tal? Nos fuimos a ver una exposición que ayer se presentaba y además que merece la pena. Es una exposición de fotografía que está en la sala del canal de Isabel II y que hace un doble homenaje. Por un lado, a una agencia como es Magnum y, por otro, al cine. Son 17 miradas, 17 fotógrafos diferentes, bueno, pues que se colaron en los rodajes del Hollywood dorado de los años 50, 60, 70. Y ahora podemos ver esas instantáneas llenas de intimidad, curiosas. La verdad es que es muy bonita de ver.
¿Sí?
Y ayer nos pasábamos y aprovechábamos para hablar con su comisaria, con la parisina.
Bueno, no se le nota el acento ni nada, ¿eh? No,
Emmanuel Ascoit.
No se nota
Hay
mucho.
Hay que decir que Magnum de momento no tiene sede en Madrid, que la tiene en Nueva York, la tiene en París,
la tiene
en Londres. Pero Emmanuel hablaba el castellano perfectamente.
¿Que era francesa? No, verás, polo, verás.
La particularidad de Magnum es que es una cooperativa fotográfica que reúne fotógrafos, cada uno tiene su visión de autor, y que sea para fotografiar una guerra, una huelga o un rodaje de cine, siempre ellos tienen esta manera particular de captar los momentos y de hacer fotos, y eso se ve bien dentro de esta exposición, porque cada historia que se muestra aquí, cada rodaje, tiene un estilo particular.
Para un madrileño que se pase por esta sala del canal de Isabel II a ver esta exposición, bueno, vamos a contarle, ¿qué va a haber? Va a haber fotografías de rodajes,
sí,
de películas míticas, películas que todos hemos visto, ¿no?
Sí, sí, películas míticas. Hemos escogido las series fotográficas por las películas, porque nos parecía una buena manera de organizar la exposición, porque el fondo de Magnum sobre el cine es realmente grande, inmenso, y había que escoger el papel del comisario.
Seleccionar.
Sí, el rodaje.
Pero qué bonito suena el francés, sí, ¿verdad? Sí. Es así.
Voilà, voilà.
Estamos hartos de ver anuncios de perfumes, pues claro. Esta mujer final, podía hacer... ¿no? ¿Eh?
Bueno, al final,
voilà.
¿Un perfume qué es? Poesía, imagen, sí, imaginación. Es. Bueno, pues es. Esto es casi parecido. 100 instantáneos.
Sí, y le da como mucho glamour.
Sí, ya me gustaría a mí, palotear el francés como sí, habla ya el castellano.
Sí, tenía soltura, ¿eh? El acento sí, hombre, pero soltura... Bueno.
Es que el acento es más difícil de eliminar.
Abierta al público desde hoy, totalmente gratuita.
Toma, encima. Lleva ya unos días no gastándose un duro,
porque
¿eh?
Te recuerdo
está muy
que
bien.
Estaba ahorrando.
Estoy ahorrando.
Pues está si bien. Es para los Rolling, lo tiene claro.
¡Hombre!
Hoy,
uf,
primer día y ya se ha caído el sistema.
¡Qué raro!
¡Oh! ¡Qué sorpresa! Es una sorpresa, ¿verdad?
No
para
pasar.
Nadie. Luego dirán que está todo vendido en 0,5 segundos. En fin, esto ya empieza a ser un tongazo.
No suena.
Bueno, ayer sabes que Pablo estaba en una boda. No dijo nada.
Sí, hombre, sí.
Se fue con el... uniforme habitual de él. Ajá. ¿Botas incluidas, Pablo?
Bueno, yo es que, claro, yo tengo una manera de moverme por Madrid que requiere claro, un
lo
disfraz.
Que te iba a decir, claro.
Las
sí,
cosas
sí.
como son.
Pues va el tío así a la,
claro,
una boda.
Y claro, yo llego a una boda que me decía, no, es una boda así de tapadillo, tampoco tal. Y llegas a una boda, pues una boda, como digo, chaques,
pero
tocados,
queréis,
de
largo. La ceremonia.
Hombre, por supuesto.
Dale, Fabio, verás.
Team Labs, ¿quieres tomar a H2I Institute como esposa? Prometes serle fiel en las alegrías y en las penas, en las vacas gordas y en las flacas, hasta que la bancarrota os separe.
Sí, quiero.
Suena como una boda, ¿eh?
Sí. H2I Institute, ¿quieres tomar a Team Labs como esposo? Y prometes serle fiel en las alegrías y en las penas, en las vacas gordas y en las flacas, hasta que la bancarrota os separe.
Sí, quiero.
Oye, ¿pasando al beso?
Enhorabuena, os podéis dar el tradicional high five de Silicon Valley.
O sea, que han chocado los...
High five.
Madre mía, qué soso, qué sosera. Así
¿qué
se querías,
casa. ¿Besa de tornillo o qué?
Hombre, vamos a ver. Hay un chico, una chica, pues que menos que se dieran un piquito.
Yo pregunto,
¿no?
Yo pregunto.
Vamos.
Belén, tú dices esas cosas.
Van y, chocan perdón. Y chocan la mano.
Claro, claro. Es... muy de emprendedores.
Bueno, pues
muy del ballet.
De
sí,
buen rollito,
sí.
Así.
De buen rollito, cosa. Vale, tomo nota.
Y luego no hubo ni convite, que vino muerto de hambre.
No, yo como loco pidiendo el arroz que tiraron para hacer la paella.
Bastante tiene como empezar a emprender como para invitar al personal al convite.
Pues tiraron arroz basmati, ¿no?
Basmati.
Fíjate esta gente fina como son. Ay. Bueno, pues esta tarde estamos por aquí, no sé si habrá boda, pero vamos, bautizo,
¿y
comunión.
¿Y viandas hay o no?
Esto ya sabes que Paloma es la
por
que
eso.
Lleva a la cocina y normalmente...
Paloma, algo
frío,
tenemos
todo
hoy,
frío.
¿No?
Todo frío. Bueno. Un caldito para entrar en calor.
Vendremos de todas maneras.
Venga.
Mira, chiquito.
Hasta luego.
Adiós.
Se nos gastó tan pronto el amor.
Él es Luis Fonsi y ella, que enseguida va a cantar, es Merche.
Promesas que son hojas que el viento mueve. Dos de ritmo, de golpe.
A dos voces os decimos esta mañana, más hoy en Madrid.
Claro que sí, Juanjo Ceballos ha estado en la realización, Sergio Martín Romo.
Hasta mañana. Belén Almonacid. Y vosotros, ya sabéis lo que toca, hay que disfrutar de lo que queda de miércoles porque el mejor momento del día está aún por llegar.
Por lo que ayer fue cierto. Cómo enfrentar el tiempo, ni la noche ni el silencio. La solución sin ti perdí la inspiración. Dejé mi luz en un rincón y el cielo es tan pequeño que no caben ya mis sueños. Hoy se vuelve nada lo que sientes. Sabes bien que las palabras mienten. Nunca digas siempre, nunca digas.
Son las 2 de la tarde.